sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Quiero Vivir. Está conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por Margarita Fraga, el doctor Jesús Poveda y la doctora Rosa Arrey. Este programa fue grabado el 9 de mayo de 2016.
Queridos amigos, amigos escuchantes, aquí estamos de nuevo con vosotros en este programa que ya conocéis, Queremos Vivir, y hoy precisamente vamos a comenzar con las palabras de San Juan Pablo II, oración por la vida. Oh María, aurora del mundo nuevo,
madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de la violencia humana,
de ancianos y enfermos muertos
a causa de la indiferencia o de una presunta piedad.
Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para la alabanza y gloria de Dios, Creador y amante de la vida. Amén.
Santa bueno, María, pues, Madre de la vida,
ruega por nosotros. Preciosa oración de Juan Pablo II, ¿eh?
Sí, es verdad, porque alcanza mucho.
Todos los aspectos,
sí.
Tanto es de los pobres a los que se hace difícil vivir. Se hablará tanto de la violencia entre hombre y mujer, no utilizando la expresión género, que no se admite por lo absurdo que es, pero hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana.
Sí, y enfermos, dice, muertos
a causa
de una presunta piedad.
De una indiferencia, o sea, que es la eutanasia.
Sí, sí.
Los niños, mira madre, el número inmenso de niños a quienes impiden nacer. Si coge todo, dijéramos todo el...
Abarca,
y ahora, todo. Y ahora en septiembre, Madre Teresa, ¿no? La beatificación
de
la Madre Teresa, ¿no?
Sí, sí.
Una cosa bien bonita, ¿no?
La canonización.
La canonización ya
de la Madre Teresa.
Que son dos grandes defensores de la vida, ¿no?
La vida, San Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta.
Sí, yo la recuerdo a la Madre Teresa en la Plaza Mayor diciendo, dádmelos a mí, dádmelos.
Sí, los maté.
Muchísima fuerza.
Sí, con una voz que tenía muy fuerte. Dádmelos, sí. Pues, bueno, pues vamos a ver, ¿por dónde empezamos?
Pues por José Gabaldón, ¿no? En memoria de José Gabaldón, ¿no? Un hombre que...
También.
Que un jurista muy prestigioso en España, con un recorrido profesional de altísimo nivel, que estuvo presidiendo durante muchos años el Foro de la Familia, ¿no?
Y fue fundador.
Eso es, fue fundador y primer presidente general, luego ha habido otros presidentes. Y la verdad que era un hombre de un gran nivel jurídico, un gran nivel como persona, ¿no? Y sobre todo un hombre de muchísimo diálogo, pero con argumentos. No esto es que por el diálogo... A la tontería, ¿no? Que es un poco donde a veces vamos, ¿no? Era un hombre con un diálogo muy rico, con un diálogo muy respetuoso y con unas convicciones bien profundas, ¿no? Él puso en marcha todas esas muchas instituciones familiares que ya estaban en marcha en España, pero que a partir de su puesta en marcha fue cuando verdaderamente tomaron la importancia y el auge que tomaron, ¿no? Y estuvieron en la organización de grandes eventos sociales en España, ¿no? Como esas marchas gigantes de por la familia, ¿no? hace no tan pocos años, ¿no?
Sí.
Y luego ya posteriormente pues vendría otros presidentes como Benigno Blanco y otros como el actual, ¿no? Ahí en el foro, ¿no? Pero la figura de don José Gabaldón es una figura de un gran relieve, ¿no? Tanto jurídico como personal, como institucional por las instituciones, y luego un hombre de fe que nunca ocultó su fe, ¿no? Y a mí eso me parece que cada vez es más importante, ¿no? Uh-huh. Los hombres que habían en esta sociedad española, a veces en situaciones políticas o en situaciones jurídicas, y que no abandonan la fe como el que abandona el abrigo al entrar en una sala, o sino que era un hombre congruente entre lo que decía, lo que sentía y lo que pensaba, ¿no? Que es bien importante, ¿no?
Y creo que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional,
también, uh-huh.
con lo cual era de una categoría humana y profesional muy grande, pero que él dedicó fundamentalmente en todas sus actuaciones, porque esto no es como un abrigo que se cuelga en el perchero al entrar, a la defensa de la vida y de la familia, que son la base de la paz en todo país civilizado, y debería de ser en todo el mundo.
Pues ya lo habrá visto.
Ya habrá llegado,
¿verdad? Porque ha llegado
al país de la vida.
Exactamente, al reino
vida,
de
la
vida.
Decía
con mayúsculas,
reino,
¿verdad?
El reino de la vida, así como San Juan Pablo II. Allí se habrán encontrado con la Madre Teresa de Calcuta, sí, todos los defensores de la vida.
Que hay muchísimos, porque muchas veces lo centran, bueno, ya hemos dicho, lo hemos dicho y hay que repetirlo, lo centran simplemente en la Iglesia Católica y no.
Los hombres de buena voluntad.
Claro, esto no es una propuesta de la Iglesia Católica, ni muchísimo menos. Además, es la razón.
Bueno, derechos humanos y ley natural.
Ley natural.
Pero bueno, a mí me gustaría destacar de un libro que recomiendo a todo el mundo, porque es súper interesante, del cardenal Robert Sara, que es un cardenal nacido en Guinea Conakry, en el último pueblo. Era un niño tan pobre.
¿De qué editorial? Yo que sé.
Pues Editorial Palabra.
Palabra.
Ya va por la segunda edición, y este cardenal Robert Sara va a venir a dar una conferencia el día 24 en Ávila, en la Universidad Católica. Este cardenal, de ser eso, analfabeto y de una familia muy pobre en la selva africana, ha llegado, pues por él siempre agradece a los misioneros espiritanos que le favorecieron la educación, y cuando le dijo a sus padres que quería ser sacerdote, le dijeron: un negro nunca puede llegar a ser sacerdote. Y no solo ha llegado a ser sacerdote, sino que ha llegado a ser el cardenal más joven, obispo, cardenal, y ahora es presidente de la Congregación para el Culto Divino. Y a mí me gustaría empezar, para que nos diéramos cuenta de la importancia que tiene el que Carmen nos convoque en este programa que se llama Quiero Vivir, el cambio ideológico que hay en la cultura occidental. Dice exactamente en un programa sobre las piedras angulares y los falsos valores. Dice: en este inicio del tercer milenio, la destrucción de la vida ya no es un hecho bárbaro, sino un progreso de la civilización.
Es tremendo. Ese cambio, ¿verdad?
Sí, ese cambio de mentalidad en todos los organismos internacionales de los que vienen las instrucciones y el dinero de gobierno. En él se queja después también de cómo se están introduciendo estas ideas de destrucción de la vida, como la nueva colonización maltusiana, tanto en África como en Asia.
Sí, se les da la vuelta y se disfraza de
libertad,
de progreso, se usa como chantaje para los pueblos que necesitan ese verdadero proceso. Progreso se usa como chantaje el que acepten toda esta ideología que la van metiendo solapadamente, ¿no? Yo me alegro de que estemos aquí en un medio de comunicación que defiende la vida, porque muchos son los medios de comunicación que poquito a poco van difundiendo esa cultura.
No,
poquito a poco, pues
por autoconvencimiento.
Si ves de vez en cuando alguna película, dices: pero bueno, esto que estoy viendo, que parece una película así como insignificante o como no tiene fondo, y de fondo te van metiendo muchas de estas ideas, ¿no?
Antes yo he trabajado en las Naciones Unidas en un tiempo, y recuerdo ya hace años, y recuerdo entonces que ya había una idea en aquel momento de que no había suficiente comida para si la vida se abarcaba ya a muchísima gente, si llegábamos, si naciesen todos los que debían de nacer, que no tenían suficiente para alimentarse.
Esa es la idea malthusiana.
Esa es la idea malthusiana, pero que entonces tenía vida, aunque era mucho más antigua, por supuesto. Uh-huh. Pero recuerdo que sí, después ya claramente el aborto, pues porque pues deficiencias que pueda haber, vosotros que sois médicos, pues que la mujer puede tener por circunstancias, ¿no? Y que es necesario abortar, así se lo dicen a mucha gente. Yo tengo la hija de unos amigos que ha tenido un niño, bueno, ya lo hemos comentado aquí, con síndrome de Down, y le ofrecieron inmediatamente el aborto.
Sí, ante la más mínima sospecha.
Una sospecha.
Conectando con la idea que estabas diciendo de la ONU, yo tuve la suerte de asistir al Cairo.
Ah, sí, durante, cuéntanos, ¿verdad?
Durante 1994 al Congreso de Población y Desarrollo. Sorprendentemente se podría subtitular que no se pueblen y que no se desarrollen, ¿no? Porque en realidad era un planteamiento de población y desarrollo, quizás, pues qué interesante, ¿no? Un Congreso Mundial en el Cairo para hablar de este tema, ¿no? Pero lo cierto es que iban... Y con esa visión marxista de la vida humana, ¿no? Y del ser humano, pueblos ricos contra pueblos pobres, y entonces como que los países ricos querían imponer sus leyes de demografía a los países pobres y sus técnicas de control de la natalidad, dando el paso, que fue realmente como el gran paso que se quería dar en el Cairo, de incluir el aborto como un método más de control de la natalidad, ¿no? Y ahí en el Cairo fue cuando se empezó a hablar... Yo lo vi al menos por primera vez de la ideología de género, ¿no? La ideología de género no es sino un planteamiento muy marxista donde se dice que el hombre está contra la mujer y la mujer contra el hombre, y lo que es peor desde mi punto de vista, un planteamiento más de fondo que dice que no existe la naturaleza humana, o sea, la naturaleza humana, sino que la naturaleza humana la inventamos los mismos seres humanos. Entonces, ¿qué es eso de que la sexualidad y tal, ¿no? Que la sexualidad no existe, sino que nosotros definimos qué es la sexualidad? Y precisamente a partir de ese congreso del Cairo yo al menos tomé una conciencia profunda de que el tema del aborto era una punta del iceberg de un tema de muchísimo más calado, que en el fondo es una visión del ser humano
antropológica,
donde falta la naturaleza, donde falta la trascendencia, donde solamente hay una visión muy economicista, ¿no? de que los países en vías de desarrollo no se desarrollen tanto, porque veían en los países en vías de desarrollo como la bomba, entre comillas, y la llamaban así, la bomba de la demografía, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad la demografía ha sido un motor. De hecho, en España, por mucho que nos cueste aceptarlo, a mí no me cuesta desde luego, ¿no?
Pero sí.
Gracias al baby boom famoso, pues hemos llegado con inercia a donde estamos. Lo que no sabemos es qué va a pasar
a partir del
año pasado, en el que en España parece que hemos conseguido que nazca menos gente que de la que está muriendo.
La pirámide de población.
Entonces, la pirámide de población se ha convertido ahora mismo en una pirindola de población y las pirindolas tienden a la desestabilización. Y sorprendentemente son los países que antes llamábamos en vías de desarrollo los que gracias a que se han desarrollado demográficamente pueden apalancar de alguna manera a los países desarrollados en un concepto estrictamente de visión materialista y de un progreso muy material, ¿no? De cuánto dices que te llamas en vez de cómo dices que te llamas o cuál es tu nombre, ¿no?
Tú sabrás,
entonces, en realidad, en lo que has comentado antes de la ONU, de esa visión de la ONU,
sí.
A mí la visión de la ONU siempre me ha recordado, reconozco que es de formación profesional o de formación de ver las cosas, a las películas del futuro donde todo está mal, ¿no? Está lloviendo porque hubo una guerra, no quedan petróleo y tienes que matar a no sé quién para comer, ¿no? Y son como visiones del futuro donde no existe la fe. No existe Dios Padre, no existe la trascendencia, no existe la bondad, no existe la misericordia. Es que es esto de un año misericordioso, esto hay que a ver si lo superamos pronto porque esto es terrible, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante volver a recuperar valores, la vida, la familia, la misericordia, el amor de Dios, ¿no? Y por eso me ha gustado mucho empezar este programa con una oración. Orar de alguna manera es trascender, ¿no?
Claro.
Y eso es lo fundamental en la vida, porque si no nos quedamos en la estupidez de lo inmediato, ¿no? Que es un poco el cambio de cromos que a veces hacen los políticos en la inmediatez de que hacemos o que hacen los empresarios en el dinero, la bolsa, cuando en realidad yo he tenido la suerte de atender a muchísimas personas cercanas al fallecimiento, porque trabajé en La Paz en el servicio de oncología, luego he trabajado en cuidados paliativos, luego atiendo a muchas personas al final de su vida, ¿no? No me gusta nada eso que dicen de ellos de pacientes terminales, los terminales son las terminales de ordenador. Los pacientes tienen enfermedades que pueden ser terminales, los pacientes nunca son terminales. Y cuando les atiende, nadie te dice, me tenía que haber comprado un Mercedes, querría haberme comprado una BMW. No, no, si dicen, me gustaría tener más tiempo para haber querido más a mis personas queridas, me gustaría tener más visión sobrenatural sobre la vida, ¿no? O sea, que al final realmente lo que importa es lo que importa, ¿no? Y tristemente vivimos en una sociedad donde prima la, lo que a mí me gusta llamar la estupidez de lo inmediato, y mucha de la estupidez de lo inmediato pues es la economía o lo material, ¿no?
Y es verdad, Jesús, que en esa reunión del Cairo, los que estuvisteis contra el aborto, estuvisteis apoyados por el mundo musulmán.
Bueno, hubo un asunto realmente curioso, que es que acabó habiendo como un bloque de oposición muy fuerte a los uh-huh. países progresistas o de progreso, no, entre comillas, que eran Estados Unidos, Canadá y norte europeos, ¿no? Ellos mantenían una visión muy de control de la natalidad, una visión muy de aborto como un método más de control de la natalidad, y por supuesto una visión de la familia donde empezaba a valer todo, o sea, cualquier cosa era una familia, ¿no? De hecho, ahí se empezó a preparar el Congreso de Pekín, que fue el del año 95. Yo me acuerdo que hubo una reunión para preparar ese congreso y dije, oh, ya que estoy en el Cairo, voy a la reunión. Y cuando iba a empezar la reunión, me echaron de la reunión porque era hombre. Y dije, jolín, si esto es la ideología de género, hay que estar preparado. Bueno, entonces sí que acabó habiendo un denominador común de que todos aquellos países donde había una visión religiosa de la vida, y los países islámico es una visión religiosa, a veces una religión extrema, una religión de la guerra, pero sí, una visión de religión, sí. Tienen mucho más claro que la vida es un don que hay que administrar, mientras que los países ricos o avanzados creen que la vida es algo propio que uno tiene que justificar o que tiene tal, pero nunca que administrar, sino que soy el dueño de mi cuerpo, que es la famosa frase de las abortistas, ¿no? Mi cuerpo es mío, mi vida es mía, mientras que los países con una visión religiosa es la vida es un don y este don lo tengo que administrar, ¿no? Y en ese sentido sí que al final del Congreso del Cairo hubo un gran denominador común entre todos aquellos países latinoamericanos, por ser cristianos, por supuesto, musulmanes, por vivir el mundo del Islam y España. Otra cosa es que con el paso del tiempo pues algunos de esos países islámicos se han radicalizado y ya no es islamismo de lo que se está hablando, sino de un radicalismo, ¿no?
Qué pena, ¿verdad? Pero por lo menos...
Pues a mí me gustaría subrayar en este libro de Dios o Nada del cardenal Sara, que dice precisamente, va a convertirse en el nuevo Eldorado del mundo una visión antropológica desconocida hace algunos años, hace pocos años, como dice Jesús, fruto del peregrino pensamiento de sociólogos y escritores, y cita a Michel Foucault, dice, no cabe cruzarse de brazos ante semejante superchería inmoral y demoníaca. Aquí, tanto el cardenal Sara como Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae habla como en la cultura de la muerte anida el demonio. Pero un demonio que, como explica Juan Pablo II precisamente en uno de los párrafos finales de la encíclica, dice, es como el mismo demonio que no pudieron expulsar los discípulos solos en aquel chico endemoniado cuando estaba Jesús en la montaña. Y dice, ¿qué pasa? Y dice, es que hemos intentado expulsar el demonio de este chico y no hemos podido. Y dice Jesús, es que hay demonios que solo se expulsan con la oración y el ayuno, que son los de la peor clase. Y precisamente en la cultura de la muerte anida este demonio de la peor clase. Después podemos ver rápidamente, o sea, cómo ha sido la evolución dentro de España de lo que es el abandono a la defensa de la vida, desde la Constitución hasta nuestros días, y ver, intentar poner remedio, porque aquí estamos pues personas de buena voluntad, pero pequeños, limitados, y únicamente apoyados en la oración podremos vencer, y tenemos eso a pesar de todas nuestras limitaciones, desilusiones y todo, y los años que van pasando, podremos vencer algún día, con la ayuda de Nuestra Señora, Madre de la Vida, de Santa María, Madre de la Vida, podremos vencer, y a eso esperamos, este demonio malísimo que anida en la cultura de la muerte y que se presenta además como liberador de la mujer, como nos dirá Rosa, que está en contacto con tantas mujeres que ayudan para librarlas del aborto.
Sí, es verdad. Lo que decía antes, que la estrategia para que esta cultura de la muerte se difunda es precisamente la mentira que caracteriza al demonio y la confusión, ¿no? Crear la confusión. Y entonces se disfraza de liberación, se disfraza de progreso, se disfraza de dominio, cuando en realidad el aborto para la mujer supone la pérdida total del dominio. Yo creo que la mayoría de las mujeres cuando abortan están siendo forzadas a ello, porque lo natural en la mujer es proteger a su hijo, ¿no? Pero se las engaña y se consigue que se dejen abatir por esta sensación de impotencia, ¿no? Y en realidad el verdadero feminismo debería proteger a la mujer, no debería atacarla. Es que
toda la transformación hormonal que sufre una mujer cuando no que sufre, vamos, que lleva a cabo cuando es madre, todo eso interrumpido, violenta, y eso supone después unas consecuencias, como se están viendo en la salud y en la psicología de la mujer, unas consecuencias irreparables en muchos casos.
Sí, sí, que aparecen inclusive muchos años después.
Después, claro.
Y yo creo que el aumento de la violencia que llaman de género,
entre el hombre y la mujer,
está muy unida al aborto. Porque violencia genera violencia, y entonces la violencia que se ejerce contra la mujer, y el abandono y el chantaje y el o tú o él o tú verás, te quedas sola, ¿no? Todo eso genera en la mujer a largo plazo más violencia, y ahí va engordando la rueda del
desastre. En una radio como esta, que se apellida De La Paz, a mí me gusta mucho hablar de la violencia, porque la paz es el antídoto contra la violencia, ¿no? A mí me gusta mucho explicar, la violencia tiene que ver mucho con la velocidad, y es cuando se recorre mucho espacio en poco tiempo, ¿no? Entonces uno tiene poco tiempo, tiene que hacer algo, y entonces lo que hace es ser violento, ir muy, muy veloz. La distancia que recorre una mano, pues desde una persona a la cara de otra, si es rápida es una bofetada, y si es lenta es una caricia. Entonces es muy importante recuperar la paz, ¿no? Recuperar la paz es manejar el tiempo, porque a veces las distancias no las podemos variar, pero el tiempo sí, y manejar el tiempo como si fuéramos seres trascendentes, ¿no? Si vivimos en la estupidez de lo inmediato, todo tiene que ser ya, y entramos en la sociedad del clic, donde quieres calentar la leche, clic, quieres oír música, clic, quieres ir clic, 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 clic. Pero el ser humano no es clic, somos procesos, ¿no? Nacemos después de un embarazo, morimos después de una agonía, o sea. Y entonces hay que dar tiempo a las cosas. Si diéramos tiempo de eternidad, un tiempo que no se llama tiempo cronos, que es el del reloj, qué hora es, sino tiempo kairos, qué tiempo es el tiempo de estar aquí. Si entráramos en esa dinámica, entraríamos realmente en el tiempo de la paz, ¿no? Que es cuando uno hace con paz las cosas porque las está haciendo en ese momento, porque es lo que hay que hacer, ¿no? El otro día le intentaba explicar a una chica que atendo en mi consulta, que tiene problemas pues de violencia y de impulsividad y de pegar y de agresividad. Entonces le decía que tenía que hacer las cosas con un poco más de paz y vivir la vida en presente, no por lo que vaya a pasar en el futuro o por lo que ha pasado en el pasado, sino en presente, y vivir el presente como un presente. Y me miró diciendo, no he entendido el segundo presente. Entonces me di cuenta que iba a un colegio bilingüe y le dije, ¿cómo se dice regalo en inglés? Y me dijo, present. Pues eso, present. El presente es un regalo, es un presente, ¿no? Entonces, si viviéramos el presente como un regalo y no como algo que soy dueño del tiempo, sino administrador del tiempo, viviríamos con mucha más paz, ¿no? Y entonces, frente a la violencia, que en el fondo el aborto es una violencia, es no permitir que el tiempo necesario para que ese ser humano se desarrolle y nazca normalmente, eso es en el fondo el aborto. El aborto es violencia intrauterina, ¿no? Es no permitir que el tiempo haga las cosas cuando tienen que ser, ¿no? Y si algún tipo de mujer requiere especial atención es la mujer embarazada, ¿no? Donde se da muchísimas veces esa situación de crisis, acaba de comentar con mucho acierto, ¿no? Margarita, la crisis hormonal, también hay una crisis psicológica, hay una crisis incluso corporal. Cuentan con mucha gracia las embarazadas y me voy chocando con las esquinas, ¿no? Y de pronto la tripa ha aumentado tanto como que, ¿no? Entonces hay muchas crisis. Pero en las crisis lo que hay que hacer es ayudar, no ir a hacer lo que se hace con el aborto, ¿no? O ir a hacer lo que se hace con la eutanasia, ¿no? Que es empujar. En el fondo la eutanasia es empujar a alguien a que muera. El aborto es empujar a alguien a que acabe con la vida, ¿no? Entonces yo creo que si realmente queremos ser pacíficos de los buenos, como decía Gandhi, la paz no es la llegada, sino el camino, ¿no? Y la paz, yo creo que es una manera de caminar, ¿no? Si recuperáramos una sociedad con...
La paz es el resultado de proteger la vida y la familia, que son las bases de la paz social. La paz es un resultado, no es algo que se pueda adquirir por métodos mágicos.
Y por eso lo de vivir a veces como si Dios no existiera, que es un poco lo que pasa en el mundo actual, ¿no? Se vive como si Dios no existiera y entonces se pasa lo que pasa, ¿no? Yo cuando venía esta mañana al programa venía en moto cantando Bajo la lluvia, que es una de mis películas favoritas. Es solo aguas. La gente se pone, es que está lloviendo. Le digo, sí, pero es solo aguas, no pasa nada. Hay que tener más cuidado, pero nada más, ¿no? Bueno, entonces me he acordado de una cosa que me ha pasado hace un tiempo, que fue que me llamaron de Televisión Española para que hiciera unas declaraciones sobre la eutanasia, ¿no? Evidentemente, a mí una cosa que me gusta es declarar menos y hacer más, ¿no? Y le dije, mira, yo declarar no voy a declarar, pero sí que tengo una persona muy enferma a la que ustedes si quieren pueden entrevistar, ¿no? Y le enumeré cómo estaba esta persona. Pues una persona que hace 4 años cayó por una escalera, se lesionó las vértebras, está encamada, ha perdido vista en uno de los ojos porque es diabética. Entonces la periodista dijo, perfecto, o sea, hasta la entrevisto yo y a ver qué saco de ello, ¿no? Hablé lógicamente con la persona, si tú crees que deben de venir, que vengan. Y allá fueron los de Televisión Española, no voy a decir el nombre, pero sí los apellidos, no, los apellidos tampoco. Y lo cierto es que empezó la entrevista, y entonces la entrevistadora empezó a decirle, bueno, pero usted está muy enferma, usted se partió la columna y no puede moverse desde hace 4 años. Pues sí, llevo ya 4 años en la cama, ¿no? Usted además ha perdido visión en un ojo, ¿no? Y apenas ve en el otro, pues sí, ¿no? Usted ha estado deprimida tanto que el doctor Poeda la ha tenido que ayudar, pues sí. Entonces ya la entrevistadora le dijo, ¿y usted no se quiere morir? Así como un poco. Oye. Y entonces directamente la señora, una gran visión sobrenatural de la vida, dijo, bueno, mire, señora, yo me moriré cuando Dios quiera, ¿no? Entonces la periodista le dijo, ah, claro, que usted cree en Dios, ¿no? Y la señora directamente, sin dejar botar el balón, le dijo, mire, señorita, todos creemos en Dios. Lo que pasa es que para mí Dios es Jesucristo y seguramente para usted su Dios es el dinero o el sexo.
Qué bien.
Se acabó la entrevista, no la publicaron nunca en televisión, por eso no la podéis recordar. Pero yo creo que no podemos vivir como si Dios no existiera, porque cada uno tiene un Dios.
Sí, es verdad.
El Dios de las Naciones Unidas se llama poder. Ellos quieren el poder, mantenerse en el poder. Y el poder muchas veces es un poder estrictamente material, ¿no? Cuando tienes una visión, en cambio, trascendente de la vida, viendo que la vida es algo que es un don que tú tienes, que tienes que administrar, vives de otra manera totalmente distinta, ¿no? Pero en realidad no se puede vivir como si Dios no existiera, sino aceptando con el Dios que... Porque todo el ser humano tiene una visión de trascendencia, todos queremos dejar algo, ¿no? De hecho, yo ahora estoy dirigiendo una tesis doctoral sobre el momento del fallecimiento, como cuál es la necesidad última del paciente antes de fallecer, ¿no? Y una... 3 características que suele haber, que son muy comunes, estamos haciendo entrevistas en cuidados paliativos de hospitales públicos de Madrid. Uno es el interés de morir en paz. O sea, de querer dejar resueltas las cosas que uno tiene sin resolver, ¿no? Pues me gustaría decirle a mi hijo, que también me gustaría decirle a mi mujer, el morir en paz. Otro es el sentido de la trascendencia, ¿no? Que mi vida haya servido para algo, que trascienda, ¿no? Esa es una idea muy, muy, muy bonita, ¿no? El trascender, ¿no? Y luego la otra característica, además del morir en paz con la gente que tenemos alrededor, y la idea de trascender, es también la idea de que uno se va a morir biológicamente, pero la impresión de que esto no se puede acabar aquí, eso también es muy común, ¿no? Y de hecho muchas personas que han tenido vivencias cercanas a la muerte lo relatan así, ¿no? La famosa imagen del túnel que sale incluso en el REC como dibujos, sí, animados o de tantas cosas, es un poco como que luego hay más, ¿no? Y es bien bonito ver eso al final de la vida, ¿no? Lo que pasa es que yo lo que digo es que no hace falta llegar al final para vivir como nos va a pasar al final, ¿no?
Bueno, yo me...
Es vivir con trascendencia, ¿no?
De una película hace muchos años que moría, yo no recuerdo cómo, las circunstancias, pero salía un primer plano de las manos de la persona agonizante que decía, tengo las manos vacías, ¿verdad? Que también yo creo que es una cosa...
Yo no... que era mala raza.
Ay, sí, es verdad.
Ya no me acordaba.
Qué buena Fernández Gómez, ¿no?
Mi disco duro ha funcionado, pero sí. Me encanta oír después de las intervenciones de nuestros
compañeros.
Pero
a mí me quedó grabado, sí, enormemente aquello.
Sí, porque ¿verdad? Queremos morir dejando
vacías,
algo, ¿no?
Dejando algo y haber hecho, sí, algo también.
Pues yo quisiera manifestar aquí públicamente dos experiencias de antes de la muerte de dos amigos míos. Uno ya pasó hace años, una mujer a la que yo iba a visitar, que estaba en cuidados terminales ya. Entonces decía, bueno, ¿qué le parece si avisamos al capellán del hospital y viene a darle la unción de los enfermos? Y yo me dice, es que yo aborté 3 veces.
Ay, qué horror.
Cuando era joven. Era una mujer muy rompe rasga que había tenido pues un puesto de verduras en el mercado y pues la conocía yo. Y yo le contesté y dije, bueno, tus hijos te han perdonado ya, están en el cielo, están deseando verte. Y pues cuando vino el capellán a darle la unción de los enfermos, la recibió las dos cogidas de la mano con un crucifijo. Yo tenía sus manos entre las mías con un crucifijo y recibió, se confesó primero y dijo para que ser perdonada de todas esas cargas que ella llevaba dentro. Y yo no estaba presente, evidentemente, pero después en el momento de la unción de los enfermos sí. Pero también me impresiona muchísimo y doy gracias a Dios por haberme concedido la experiencia. En esta Semana Santa pasada, yo el día de Viernes Santo estaba en la clínica de la Concepción porque tenía un hijo ingresado allí por una pequeña operación de un accidente. Y entonces coincidía providencialmente otro amigo mío que llevaba ya 5 años en la cama y que estaba también ya en cuidados terminales. Y me acerqué a verle, estaba solo en aquel momento y yo siempre le hacía la señal de la cruz, era un solterón y yo le decía, el chico más guapo del barrio, iba a verle y después rezaba con él. Entonces llegué y le hice la señal de la cruz en la frente y digo, ¿me conoces? Soy Margarita. Y hizo que sí con la cabeza, con los ojos cerrados y digo, bueno, pues vamos a rezar. Me puse a rezar con él, Jesús, José y María, yo os doy el corazón y el alma mía. Y de pronto se pone a gritar, ya no puedo más. Quiero irme al cielo. Y por 2 veces lo repitió. Entonces era el Viernes Santo, parecía San Dimas, al lado de Jesús en la cruz.
Claro, yo impresionante,
¿sí? Yo no me atreví a decirle, yo dije, bueno, Jesús, yo estaba por dentro diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero yo no era nuestro Señor. Y entonces yo le dije, Jesús te quiere mucho más que yo y te va a llevar a su casa. Bueno, pues resulta que murió aquella noche. Fueron sus últimas palabras. Ya no puedo más. Quiero irme al cielo. Y había sido muy rebelde y no había querido, era de una familia religiosa, pero él se confesaba ateo por la gracia de Dios.
¿Qué cosas?
Pero en aquel momento ese grito llegó en el Viernes Santo a Jesús en la cruz y yo estoy segura que yo me le miro hacia el cielo y me encomiendo al chico más guapo del barrio.
Pues sí, seguro, porque además estamos en el año de la misericordia.
Claro, yo me fui después a la catedral a ganar la indulgencia plenaria, porque además al parecer las almas del purgatorio son las que no se pierde una sola indulgencia plenaria, según nos explicaba un cura, y ya para dejar hecho todo el paquete completo. Y espero algún día reunirme con estos dos amigos míos en el cielo.
Pues sí, según esas experiencias que hay del mundo futuro, digamos así, pues te vas a encontrar con tu familia que te está esperando. Muchos ven eso, ¿no?
Pero no por las experiencias, sino por las palabras de Jesús.
Bueno,
claro, las palabras de Jesús y ayer mismo estaréis. Claro, estaréis conmigo en el paraíso, pero es que ayer mismo nos dábamos cuenta que él se iba al cielo y cuando volvían los discípulos hacia Jerusalén, iban muy contentos, en vez de ir tristes, todas las despedidas son tristes. Sí. ¿Y por qué iban muy contentos? Porque esperaban reunirse otra vez con él en el cielo y allí con todos. Dios, mi única plegaria ya, que algún día estemos todos juntos en el cielo.
Yo he tenido muchas experiencias porque he estado muchas veces muy cerca.
Claro, muy enfermos.
Y he tenido desde las que no dejan de ser curiosas, en el sentido de una persona así de fe, con su imagen de la Virgen en la cama y cuando llega el sacerdote y le dice lo de sal alma mía de mi cuerpo, decía, bueno, todavía no, todavía no, dejaré un poquito más aquí, ¿no?
Hombre, mejor es llegar al muero porque no muero.
Otro, eso es mucho más místico, ya lo creo.
No, otro, el estúpido nirvana que muchas veces no.
Y otro que me hizo también mucha gracia, que le dije, mira, está usted bastante enfermo, está usted bastante mal, si quiere llamamos al sacerdote. Ah, pues sí, llámele. Y cuando llegó el sacerdote, me cogió la mano y me dijo, ay, pero estoy tan mal. Y mira que tú se estás diciendo, pero que a veces hasta que no llegas al sacerdote, claro, parece que uno toma conciencia de...
Es que la unción de enfermos, no sé, la gente cree que es ya para morirse.
Antes
no.
Se llamaba la extrema unción.
Antes la extrema unción.
Y ahora es unción de los enfermos que se puede recibir. Pues
yo recuerdo una tía que ha vivido con mi familia, con mis padres durante muchos años, Y yo creo que cada vez que le dábamos la, que le daban la extrema unción, entonces
se recuperaba.
Se ponía, sí, buenísima. Sí, entonces, bueno, cuando no, se si ponía no, mala, ya decía, que vengan a darme
la unción.
Porque era, pero vamos, matemático. En cuanto se la daban, buenísima se ponía. Es que
en realidad digamos, es uno de los efectos de la unción, que si puedes mejorar, mejores o...
Sí.
O lo pases menos mal, ¿no?
Eso es. Sí.
Se murió de 100 años.
Ahora se habla mucho, desde el punto de vista así como psicológico y desde el escepticismo de la psicología, sin caer en la visión freudiana que es solo psicología, sino la psicología como una cosa importante, se habla mucho de las inteligencias múltiples. Y este Gardner fue premiado con el Príncipe de Asturias. Y él tenía inicialmente 7 inteligencias, ¿no? Y al final añadió una octava, que es la inteligencia espiritual, ¿no? O sea, él hablaba de una inteligencia lógico-matemática, que es el coeficiente intelectual clásico. Luego empezaba a hablar de inteligencias como la inteligencia musical, la inteligencia interpersonal, la inteligencia visuoespacial, la que tienen los arquitectos, ¿no? La cinestésica, la que tienen los deportistas, ¿no? Y él un poco iba desarrollando que todos los seres humanos teníamos esas inteligencias, pero que algunos habían desarrollado más pues la musical, un tal Mozart, más la visoespacial, un tal Gaudí, o sea, cada uno como la suya, ¿no? Y al final añadió la inteligencia espiritual, ¿no? Porque yo creo que en el ser humano, intrínseco al ser humano, está la trascendencia, ¿no? La espiritualidad, o sea, esa visión que tiene mucha gente de decir, yo no creo en el más allá. Se está planteando el más allá, lo que pasa es que para él el más allá es una zona oscura, ¿no? Pero están creyendo en algo que hay luego, porque si no, no dirían eso, ¿no? Entonces es muy interesante muchas veces argumentar también desde el más allá, ¿no? Porque el ser humano, y eso en todas las culturas, cuando se hacen estudios de antropología, se ven los famosos entierros, ¿no? El entierro es el lugar donde se deposita a alguien, sabiendo que luego habrá algo más, ¿no? Desde las pirámides a los cementerios cristianos a otros monumentos de antropología que están haciendo referencia a ese momento de la muerte y siempre con una visión de que luego hay algo más, ¿no?
Pues yo he ido esta semana pasada, he estado en una misa de funeral de la madre de una amiga mía y cuando empezó la misa, ella no se le hizo un gesto así el sacerdote, si quería decir algo. Entonces ella dijo que aquella misa era dando gracias a Dios, que era una misa de gracias, que no era la misa de funeral, no era
sino
de agradecimiento por haberle dado el Señor una madre como la que ella había tenido, de tantos años haberla tenido con ella y haber sido un ejemplo para toda su vida. Y bueno, muy bonito, fue precioso, porque no es corriente, pero en fin. Mira, y por decir una cosa divertida, yo conozco un pueblo en donde cuando los enfermos estaban moribundos, decía, ay, fulanito, ¿cómo está? ¿Y cómo está mi enganito? Decía, a porta inferi. Está a porta inferi.
Está como que se nos va, ¿no?
Claro. Pero a porta inferi.
Eran las frases.
La puerta del infierno, pero
no, inferi es inferior, yo creo.
Pero también.
Inferi es de la parte de debajo de la tierra.
De claro.
Si te portas bien, del suelo al cielo, y si te portas del suelo ya al infierno.
Muy
pues a mí, por ejemplo, me ha gustado mucho como uno de estos periodistas, que estamos haciendo periodismo y hay que hablar de periodistas que han vuelto a España después de un secuestro de 10 meses, su gran titular era, soñaba muchas noches en darle un abrazo a mi madre, ¿no?
Sí.
Entonces tiene gracia una persona que ha estado secuestrada 10 meses, tal y cual, que su antropología, o sea, su sueño en el momento, uno de los momentos más difíciles de su vida, sea el abrazo a la madre, ¿no? Y a mí todo lo que tenga que ver con Radio María, pues me parece mucho, Radio María, Radio Paz, Radio Tal, la figura de la Virgen, como persona que acoge, ¿no? Como
madre de la vida.
La madre de la vida, ¿no? Entonces, me ha parecido muy bonito esta persona que ha estado 10 meses, que es un reportero, un tío que ha estado muchísimas veces cerca de la muerte, ¿no? Pues que su consuelo era volver a España a darle un abrazo a su madre, ¿no? Hay un autor que cita a Juan Pablo II en algunas de sus encíclicas, que es un autor polaco-alemán, cuyo nombre es fácil porque se llama Pedro Peter, pero su apellido es difícil, que es Schlosserwig, y tiene un libro que se llama Esferas, ¿no? Y él desarrolla una idea muy curiosa, pero muy bonita desde el punto de vista antropológico, que dice que los seres humanos nos desarrollamos en esferas, ¿no? La primera esfera es la esfera del útero, la segunda esfera es el abrazo de la madre, la tercera esfera es el abrazo de los padres, los hermanos, y como que vamos abrazándonos y va habiendo esferas y tal. Lo de la esfera de la mujer, la esfera de los hijos, ta, 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 ta. Y al final él habla de una esfera de trascendencia, de Dios y tal. Y entonces me ha llamado la atención cuando leía esta mañana en los periódicos esa declaración de este sastre que es apellida, ¿no? Que ha sido como devuelto, ¿no? Decía, yo quiero volver al abrazo de la madre, ¿no? Porque el abrazo de la madre es ese primer momento en la vida donde uno genera una cosa tan importante como el vínculo, ¿no? El vínculo de las personas que lo tienen bien formado es eso que se genera en los primeros meses de la vida, donde la madre, a base de dar estabilidad y seguridad, hace que el hijo nazca y crezca con confianza, ¿no? Cuando ese vínculo no se ha creado bien, se dan precisamente muchos de los problemas y de patologías que claro, luego vemos, ¿no? O sea, muchas personas con una psicopatología grave, pues psicópatas, tal cual, gente que no ha tenido una madre que la ha estado atendiendo y ayudando al principio. Entonces, muchas veces yo creo cada vez más en el ciclo de la vida, o sea, que nacemos y morimos de una manera parecida, ¿no? Que al final de la vida, seguro que este reportero pensó que estaba al final de la vida, pues quería volver al abrazo de la madre, que era lo que realmente le daba estabilidad y seguridad, ¿no? Un tema bien bonito, ¿no?
Pues sí. Bueno, que la llamó, es el que la llamó desde el momento en que llegó aquí, ¿no? Porque han dicho...
Y luego se fue a tomar jamón, lo cual vuelve a quedar de manifiesto que en los países árabes mucho jamán, de bañarse en los jamanes, pero poco jamón, ¿no?
Y un poco de vino sería también.
Estar echándolo de menos, sí. A mí me ha recordado todo esto también, lo de los periodistas que han vuelto y eso, un poco me recuerda que en realidad lo que se pretende es un poco promover la independencia de las personas. Yo lo veo en conversaciones con mis hijos, ¿no? Es como hay como una especie de idea de no querer depender, de no tener que agradecer, de, o sea, incluso la psicología,
el individualismo, moderna, ¿no?
El individualismo, ¿no? Y en realidad es una idea contraria a esa idea del abrazo, ¿no? Uh-huh. Porque es que nosotros es verdad que tenemos que desarrollarnos y a los hijos hay que formarlos para que se desarrollen, pero eso no quita para que tengan que estar dependientes y que las personas tengamos que depender unas de otras, ¿no? Podemos, ese individualismo deja al hombre muy abandonado,
ya es
muy
egotismo,
perdido.
Es egotismo también.
Claro, y entonces yo creo que es una de las ideas que intentan penetrar así sesgadamente, ¿no?
Y que lleva a la soledad
y a la destrucción, porque...
Exacto. Es que todas esas ideas confluyen luego en hedonismo, en vivir mejor, en buscar el placer, el creer que
vives mejor. Exacto. O sea, yo creo que es un poco un espejismo.
Entonces, el niño no se ve como un don, no se ve, el que venga un hijo no es una gracia,
claro,
para mucha gente, bueno, para mucha gente normal, ¿eh? Porque yo veo incluso madres que hablan de sus hijas jóvenes y que dicen, uy, fíjate, otro niño.
Sí.
Eso se oiga, bueno, porque es una carga.
Acabo de tener el nieto 36.
¿Eh? Toma ya, un año muy tranquilito.
Íñigo se llama. Hemos estado todos juntos en el bautizo. Ahora tenemos una primera comunión dentro de dos semanas. Vamos de fiesta en fiesta, como en el cielo.
También Rosa ha tenido un nieto, ¿no?
Precisamente ¿también? Ayer le bautizamos al pequeñito.
¿Y cómo se llama?
Y se llama Tomás. Como mi marido. Además, es una historia curiosa porque es nieto nuestro y del mejor amigo que tenía mi marido, que murió con 33 años de un cáncer. Y tenía dos hijos, han crecido, pues, bueno, él es mayor que mi hija, pero han crecido, sí, no se junta, o sea, iban en pandillas paralelas y de repente confluyeron y ahora hay un hijo de los dos más íntimos amigos.
Qué bien, qué bonito.
Y celebramos ayer el bautizo y la verdad es que estuvo muy bien. Hace poco circulaba por Facebook y por las redes sociales una peliculita no sé cómo se llaman esos, un artículo de las ventajas de tener muchos primos.
Hombre, claro.
Y decía, enumeraban una lista de que cómo se lo pasaban de bien, de las fiestas, ¿no? Sobre todo cuando son pequeños que tienen más relación, claro, ¿no? Y de repente en casa, que son pues cerca de 50 primos entre una familia y otra, empezaron todos en el móvil a hacer chat. Oye, yo creo que es mucho mejor las 6, que no, que las 7, me acuerdo perfectamente de no sé qué. Uh-huh. Y de repente como que bulló aquella cosa con una alegría. Uh-huh. Así, y a mí me parece que eso se pierde, claro, porque las familias se quedan reducidas a uno, ya ese niño no tiene primos, no tiene... ¿No?
El otro día a una de mis hermanas, es muy graciosa, se llama Paz, ¿no? Y de pequeños, que todos éramos más traviesos que ahora, y cuando íbamos a misa y decíamos lo de daros la paz, cogíamos a Paz y nos la pasábamos los hermanos y tal. Bueno, pues esta que se llama Paz, quería tener muchos hijos, y la vida a veces te sorprende con cosas muy difíciles. Tuvo un hijo y luego, cuando volvió a quedar embarazada, fue un embarazo ectópico, tuvieron que hacerle un vaciado, en fin, muy difícil, ¿no? Y el caso es que en un momento dado a su hijo en el colegio le dijeron que hiciera un dibujo de los primos, ¿no? Y él pues solo puso 5 primos, ¿no? En realidad los sobrinos son 30, ¿no? Y entonces su madre dijo, ¿pero por qué solo has puesto 5? Y dice, es que si pongo más no se lo van a creer, ¿no? Entonces sí que tristemente hay una cosa que se llama el imaginario, ¿no? Y el imaginario a veces es que es mejor menos que más, que es mejor tal, ¿no? De todas formas creo que la teoría del péndulo es cierta en muchas cuestiones, ¿no? Y sí que a veces... de pronto nos pasamos a un lado y luego volveremos al otro, ¿no? Y respecto a esta visión un poco como egoísta de las cosas, de no compartir, hay un concepto en psicología evolutiva que es muy bonito, y es que los niños pequeños, nada más nacer, son muy dependientes. Luego en la adolescencia tienden a ser independientes, y cuando la madurez es una madurez sana, aparece un concepto que es muy interesante que se llama interdependencia, ¿no? La interdependencia es que todos dependemos de todos, pero tenemos autonomía suficiente como para decidir, ¿no? O sea, los padres nos vienen dados y los amigos son la familia que elegimos, ¿no? Y en esa familia que elegimos luego surgen pues esas amistades que se convierten en bodas, lógicamente. Pero el concepto de interdependencia me parece muy interesante frente al individualismo, ¿no? Me parece que el individualismo es un cáncer de la sociedad, ¿no?
Actual, sí.
A mí me parece lastimoso que haya gente que muera sola en su casa, eso sí, con 3.000 amigos de Facebook, ¿no? Y que lo que hay que volver es un poco al mundo real, ¿no? Yo he tenido la suerte de viajar el fin de semana pasado, aprovechando que era 2 de mayo y que había puente en Madrid a Marruecos, a la Universidad de Fez. Dicen que la Universidad de Fez es... ellos hablan de la Universidad de Salamanca. Dice, Fez es en Marruecos como Salamanca en España. Dice, ah, pues esto está bien, ¿no? Como una ciudad impregnada por la...
No, que quiera saber que vaya a Fez.
Exacto. Y lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta. Bueno, pues ahí estábamos en Fez. Y estuvimos con el jefe del departamento de psiquiatría haciendo una investigación bien interesante y tal. Y luego nos invitó a una excursión por el Atlas, ¿no? El Atlas realmente hace mención a su mítica figura del Atlas, o sea, que sustenta el mundo, ¿no? desde su espalda y todo eso. Y el Atlas es un lugar entrañable, ¿no? Con una belleza que aquello parece Canadá, con los famosos cedros del Atlas y tal. Entonces me llamó mucho la atención, primero, que hay todavía en Marruecos muchísimo mundo rural, muchísimos pueblos con población activa, que esa población activa es población que está trabajando ahí en el ámbito de la agricultura y de la ganadería, pero que a la vez está con la tecnología punta ahí y con el tercer elemento de la religiosidad, ¿no? Entonces, nos llamaba muchísimo la atención, íbamos a un grupo de profesores, y muchísimo la atención que había cabreros que tenían un móvil con wifi y que además, cuando tocaba la oración, sacaban la alfombra y se ponían a rezar. Y decíamos, joder, esta mezcla es buena, ¿eh? O sea, y llamábamos un poco cabra wifi y burro fibra óptica, ¿no? O sea, como conjugando cosas muy tradicionales con tecnología, porque la conectividad en Marruecos es muchísimo mejor que la española, lo cual me cuesta decirlo, pero es así, la conectividad es increíble. Y luego una visión de trabajo rural que, como diciendo, este es nuestro trabajo y estamos trabajando aquí. Y por último, esa conexión de la trascendencia, ¿no? Evidentemente, pues yo no comparto su religiosidad, pero sí que comparto su sentido religioso de la vida, ¿no? Uh-huh. Y desde luego que cuando, estando con una alumna, le sonó el móvil y me dijo, perdone, profesor, me he puesto el móvil porque es la hora de rezar. Dije yo, joder, esto no me ha pasado en España y llevo 20 años dando clases. Así que fijaros que esa envidia a veces, ¿no? Sí, sí, sí.
Pero es que no tienen respeto humano. Muchos, uh-huh. Nosotros los españoles, más yo creo, tenemos, no sé, la religión no nos gusta a veces, o tenemos miedo, o
mostrarla,
no
sé,
el respeto humano, lo que se dijo siempre, ¿no? Yo recuerdo un viaje en avión, iba y de repente vi...
Bueno, con esto de la ONU nos ha impresionado. Yo que trabajaba en la ONU, y te has quedado tan pichi, oye.
No, era un un viaje que hacía. Y resulta que se puso el manto, un señor que iba allí delante, se puso las filacterias y se puso a rezar. Judío. Era un judío y se puso a rezar. Pero es que yendo, ya sabéis, en los aviones para ir al baño al final, ¿no? Pues yendo hacia allá, me veo lo que tú dices, la alfombra y uno allí también. Bueno, yo me quedé tan...
¿Y tú guardándote el rosario para que no se te notara?
Con una amiga que iba y con el rosario, porque realmente si nos quedamos atónitos.
Y hay un sitio donde a mí me da también un poco de sana envidia, y aunque comprendo que a lo mejor algunos lo hacen por superchería o en un plan un poco ritual, y es cuando ves a los jugadores salir al campo de fútbol.
Y santiguarse, ¿no?
Santiguarse y muchos de otras religiones pues también encomendándose al cielo, ¿no? O cuando dedican los goles, o agradeciendo, ¿no? A mí eso me parece que es un estímulo, ¿no?
Bueno, a mí me han dicho que en Sudamérica los, no sé, esos equipos de fútbol normales de la capital, sobre todo, empiezan rezando.
Bueno, como en la Plaza de Toros, que nos falta la capilla.
También.
Bueno, no me extraña que la Plaza de Toros no
falte. Claro, porque cuando haces esos esfuerzos sobrehumanos necesitas una ayuda sobrehumana también.
Pero yo creo que tenemos que dar idea de la alegría que significa un niño, tener un hijo, ¿verdad? Aunque traiga consigo pues molestias y no sé.
Yo ya sabes que tengo últimamente un sueño, que es convertir la Dator, que es una instalación de abortistas donde se hacen 15.000 abortos al año, en una guardería. Y además va a haber plaza gratis para los niños rescatados, ¿no? Entonces, poco a poco, el adaptador empieza a dar una sintomatología de que están mal, ¿no? Y el otro día me pasó una cosa que dije, lo que estás viendo es lo que estás viendo, que es, yo suelo ir a hacer rescates los sábados por la mañana, está invitado todos los oyentes que quieran aprender a hacer rescate, es a las 8 de la mañana de los sábados, de 8 de la mañana a 10 y media de la mañana. Hacer rescates es, desde el respeto a la mujer y la voluntad firme de ayuda, ofrecerle alternativas, ¿no? Con respeto, o sea, dice, no quiero la información, pues no se la das, ¿no? O dame la información, pues se la das, ¿no? Y luego la voluntad firme de ayuda. Oye, pues tenemos asociaciones, tenemos fundaciones, tenemos médicos, tenemos abogados, o sea, como ofreciendo toda la red de posibilidades que hay, ¿no? Y entonces, el otro día me fui a una droguería que hay al lado, tenía que comprarme una colonia y no sé qué, y de pronto de la droguería estaba haciendo una factura así como muy larga, ¿no? Y le dije, ¿qué hace usted? Pues me dijo, mire, estoy haciendo la factura, esto de la Dator, no vaya a ser que se vayan y se vayan sin pagar. Y dije, esto es una gran alegría, ¿no? Sí, o sea, que en el barrio haya ambiente de que están en suspensión de pagos, sí, mola, sí. ¿No? Ojalá. Así que a ver si ese sueño de convertir eso en una guardería, que estaría bien, ¿verdad? Con plaza gratis
sería
para todos.
Un sueño estupendo que se haga
y con unas grandes letras allí.
Guardería.
Bueno, pero no podemos olvidarnos que el signo de la Dator es el signo unido masculino y femenino, el óvulo y el espermatozoide. Entonces juntos forman una cruz, y aquello es un monte calvario. Yo he ido dos veces a rezar allí a la puerta. Y no te hace falta sacar otro signo, porque la misma Dator significa que es un monte calvario hoy, donde mueren tantos inocentes.
Pues así es, sí. A lo mejor con la guardería, donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia.
Que es ahogar el mal en abundancia de bien. Por eso, a mí una cosa que me encanta es ir a celebrar cumpleaños de niños que hemos rescatado a la puerta de la Dator. O sea, el efecto tarta ahí es demoledor. De pronto el niño ahí apagando las velas y tal. Y uno que tengo que es hijo del hijo, ya es que ni te cuento.
Claro. Pues a mí me gustaría también citar al cardenal Sara una frase muy importante que dice en su libro: Dios no se ha dormido, está del lado de quienes defienden la vida.
Qué bonito, pues con esas
podemos
palabras
seguir con buenos sueños, ¿no?
Bonitas, vamos.
Dios
a
no se ha dormido, bueno. Y está del lado de los que defienden la vida.
Pues hasta el próximo día, y en fin, pues que volveremos a hablar de este asunto, pero así, divertidamente.
Encantados de la vida, ¿no?
Exactamente, encantados, porque vivir.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.